¿Qué tal? Buenos días. Después de Revista de Ciencias, la UNED continúa ahora su programación en Radio 3 con el espacio Revista de Ingeniería, donde las acompañaremos hasta las 7 de la mañana, hora peninsular. Hoy martes 28, Revista de Ingeniería tiene como materia principal las energías renovables y de ellas vamos a tratar con el profesor Santiago Aroca Lastra, catedrático del Departamento de Ingeniería Energética de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. Buenos días, profesor Aroca. Es un placer tenerle de nuevo con nosotros.
Buenos días y muy días. No sé si es día siquiera todavía. El placer, como siempre, es mío.
Profesor, hoy vamos a entrar de lleno a hablar de las energías renovables. ¿Cómo enfoca la docencia de estas materias el Departamento de Ingeniería Energética?
Bueno, pues como siempre ocurre, nuestras posibilidades docentes pues están restringidas a las posibilidades que nos ofrece el plan de estudios. Entonces, tradicionalmente, en el plan antiguo existía una asignatura en el último curso de la especialidad de técnicas energéticas que se denomina Nuevas Fuentes de Energía y que está pues dedicada fundamentalmente a temas de energía renovable, sobre todo a fundamentalmente energía solar. Es una asignatura es única y da pues para poder revisar exclusivamente energía solar. En el plan nuevo pues disponemos de una asignatura troncal, tecnología energética, en la que se va también a tratar de pasar revista a la situación de todas las fuentes renovables de energía y probablemente pues podamos disponer de alguna asignatura optativa en la que se puedan también desarrollar pues alguna de estas tecnologías con más detalle. Sin embargo, la vocación de la escuela en general, no solamente del departamento al que pertenezco, pues es importante por las, hacia las energías renovables. Desde hace ya pues casi más de una década estamos trabajando en diversos departamentos en temas de energías renovables. El Departamento de Ingeniería Eléctrica pues tiene una gran tradición investigadora y en desarrollo de la energía solar fotovoltaica, o el Departamento de Mecánica pues en temas de aprovechamiento de la energía eólica. Y bueno, pues en mi departamento concretamente, fundamentalmente, nos centramos en el aprovechamiento térmico de la energía solar y en el aprovechamiento de la biomasa.
Hoy en este programa hemos querido rescatar la sintonía de una campaña de ahorro energético que ha comenzado la semana pasada precisamente por parte del Ministerio de Energía y que está sonando en este momento.
Si eres algo descuidado y vas por tu casa dejando los cuartos iluminados, apaga la luz. Si ves que es demasiado enchufar al mismo tiempo plancha, horno y lava platos, apaga la luz.
Estamos en un momento, profesor, en España en el que es importante ahorrar energía, ¿no?
Sí, efectivamente. Entonces, iba a hacer el comentario de que, bueno, me parece muy oportuna es el incluir esta campaña en este momento. Existe un plan de desarrollo de energías renovables que se diseñó para el quinquenio 2005-2010, en el que se prevé que en el escenario de 2010 se alcanzase un 12% del consumo total de energía primaria abastecido mediante fuentes de energía renovables. Uno de los problemas fundamentales con que se está encontrando este plan es la dificultad de hacer crecer la participación de las renovables al mismo ritmo con que crece el consumo de energía. De hecho, pues en el datos del Ministerio de Industria del año 2005, pues nos determinan que las renovables pues participaron con un 5,7%. Bueno, pues estamos en unas cifras bastante lejanas de lo que se preveía para el escenario del 2010. Entonces, realmente es fundamental para poder cumplir este plan de energías renovables el que consigamos frenar la demanda de energía.
Y entonces el problema ahora en estos momentos está en la parte de los consumidores domésticos, a lo mejor en el transporte o en la parte industrial, ¿cómo está?
Bueno, la industria es evidentemente un gran consumidor de energía, pero sin embargo la energía es el mayor coste de fabricación de materias que se tiene, el segundo coste después de la mano de obra. Entonces ya desde hace pues 3 décadas aproximadamente pues se están haciendo grandes esfuerzos para frenar el consumo de energía en las distintas industrias. De hecho, pues se ha pasado pues desde más del 50% del consumo de energía total allá por los años 70 y pocos, cuando se produjo la primera crisis del petróleo, al momento actual en que andamos pues aproximadamente sobre un 30%. Lo que ha crecido de forma desmesurada ha sido el sector transporte, esencialmente los automóviles y camiones, transporte de mercancías y viajeros por carretera, y también el sector edificación. Se ha pasado a utilizar el acondicionamiento de aire de forma masiva, la electrificación total de los hogares, y bueno, pues esto conlleva unos consumos energéticos muy importantes. Entonces, efectivamente, campañas que conciencien al ciudadano acerca de la necesidad de ahorrar energía en estos dos sectores, que en este momento son los más dinámicos, los que más están creciendo y que por consiguiente son los que más hay que frenar, pues son efectivamente muy oportunos para que en algún momento pues podamos contribuir con energías renovables de una forma importante, o lo más importante que se pueda, al balance total. La contribución a las renovables es muy importante porque son tiene unas características que las hacen muy apreciables. En primer lugar, es su bajo impacto ambiental del uso de estas energías renovables, pero también el hecho de que son tecnologías emergentes que entonces permiten incorporarnos a este carro de las nuevas tecnologías, y esto genera puestos de trabajo y genera riqueza. Entonces España pues es el quinto país productor de células fotovoltaicas. Estamos también sobre la quinta posición en producción de equipos de energía eólica.
Pero y parece ser, profesor, entonces que el problema está en que el consumo va muy por delante de la aplicación de estas nuevas tecnologías, ¿no? Porque estamos hablando de apagones en verano por el consumo de aire acondicionado, estamos hablando de la superurbanización del litoral español, todo eso está ahí, ¿no?
Sí, sí. Y efectivamente, ajá, bueno, pues hace ahora ya probablemente casi una década salió en la prensa una fotografía nocturna de la península desde un satélite. Sí. Probablemente pues casi todos recordemos aquello, que era impactante. Sí, sí. Era muy bonito, y aquello pues era algo que uno inmediatamente pues se fijaba la atención en aquello, y bueno, pues la primera impresión era una impresión estética, era una cosa que te impactaba mucho. Pero a poco que nos pusiéramos a reflexionar sobre el tema, nos dábamos cuenta de que toda la costa del Levante y del Sur tenía una franja continua de iluminación nocturna. Entonces, si nos fijamos en que esto no son núcleos de población estable, sino que en su mayor parte pues son segundas residencias, pues nos damos cuenta de cuál es nuestro problema actual. Estamos en una sociedad que consume energía de forma voraz. Y todo este crecimiento de urbanismo en distintas zonas, sí, que evidentemente pues es una sociedad del bienestar, pero esa sociedad del bienestar está soportada sobre unos consumos masivos de energía.
Y, profesor Aroca, dentro de ese crecimiento desordenado que hay que planificar, y volviendo al plan del gobierno, en él se afirma que la refrigeración con energía solar es una aplicación muy prometedora. Los proyectos fin de carrera del Departamento de Ingeniería Energética de la UNED también muestran gran interés por parte de los alumnos por las renovables y la refrigeración.
Sí, sí, evidentemente, evidentemente. Esto es una de las de nuestras contribuciones como escuela al tema, porque evidentemente pues permite que los ingenieros que se están incorporando al mercado de trabajo, pues tengan una formación importante en estos temas. Digamos, lo más demandado en este momento pues es la producción de agua caliente sanitaria con energía solar, por la razón de que, bueno, pues hay multitud de ciudades españolas, pues las ordenanzas pues están obligando a esto, y entonces el alumno pues se da cuenta que hay un mercado inmediato de trabajo. También se está empezando a trabajar, a desarrollar proyectos de fin de carrera sobre otros temas, y esencialmente pues uno de los que también digamos que tiene gancho es el tema de la refrigeración solar. Pero no solamente se está trabajando en la escuela en estos aspectos docentes de formación de nuestros futuros ingenieros, nuestros futuros técnicos, sino que también realmente tenemos ya una experiencia importante investigadora sobre este tema. En el Departamento de Ingeniería Energética, concretamente, pues están llevando a cabo por dos profesores, están participando en proyectos de investigación junto con otras universidades también, en refrigeración solar, en utilización de máquinas frigoríficas de absorción o bombas de calor de absorción para la utilización de la energía solar como fuente energética para refrigeración, también en el desarrollo de los captadores cilindroparabólicos, captadores con concentración, de su posible utilización en la generación de energía eléctrica termosolar. Y bueno, pues también tenemos una importante experiencia pues de hace casi ya 15 años en utilización de biomasa como fuente energética.
Y de lo que luego vamos a hablar, sin duda. Entonces, por lo dicho aquí, el área de solar de termoeléctrica, la línea de innovación que plantea este plan de gobierno de energías renovables, pasan pues por colectores cilindroparabólicos, eurocolectores, en plantas solares, concentradores de discos parabólicos. En todo eso ya están los ingenieros de la UNED trabajando, estudiando, incluso a lo mejor presentando proyectos dentro de sus propias empresas.
Bueno, yo creo que esto se está empezando en este momento.
Sí.
Se está empezando en este momento. Estamos llegando a ni siquiera a las aplicaciones puramente comerciales, pero sí se está ya en plantas de demostración avanzadas y en experiencias avanzadas. Y bueno, en este momento es por lo que comentaba de que los alumnos pues están dándose cuenta de que esta es una tecnología que van a poder encontrar trabajo cuando salgan al mercado de trabajo.
Ajá. Y hay dos noticias, por ejemplo, que están ahí en candelero en la actualidad. Una que es que en el 2008 el Puerto Llano va a albergar un centro pionero mundial en tecnología solar de concentración. Otra, que hay una entidad pionera en Estados Unidos de energías renovables que acaba de poner en marcha un nuevo sistema de concentrador solar óptico cónico. Es por aquí donde van las tecnologías, ¿no?
Bueno, el centro de Puerto Llano, pues como nuestra plataforma solar de Almería, pues van a ser centros que van a potenciar la investigación y el desarrollo en estos temas. Entonces, evidentemente, van a tener una gran importancia. Las tecnologías que desarrollan Estados Unidos, pues evidentemente, son pioneras, importantes y punteras, pero no son las únicas soluciones, y bueno, pues en Europa pues están trabajando también en otro tipo de soluciones. Ya digo que en España pues tenemos una gran experiencia. La plataforma solar de Almería pues tiene ya cerca de 30 años y ha contribuido muchísimo a nivel mundial. Es puntera en la utilización de energía solar a altas temperaturas.
De hecho, en Almería, del 5 al 7 de octubre, se va a celebrar la tercera feria de las energías renovables en Roquetas de Mar. A lo mejor ahí seguro que están ustedes presentes o algún ingeniero de la UNED.
Sí, sí. Hay un congreso al cual en el departamento nuestro tenemos presentada alguna comunicación. Sí.
Ajá. Y quería preguntarle también, profesor Aroca, la biomasa y los biocarburantes son otra de las grandes apuestas en renovables por parte de España y también de la Unión Europea. Ustedes, desde el departamento, acaba de mencionar que están tratando de optimizar la forma de alimentación de un biodigestor. ¿Qué es esto? ¿Cómo va el proyecto?
Bueno, pues una de las fuentes de biomasa y la que tiene unas tecnologías más establecidas es el aprovechamiento de biomasa residual en todos sus orígenes. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, pues porque estos residuos, en principio, generan problemas ambientales muy importantes y su eliminación es muy costosa. Entonces, la utilización de estos residuos como una potencial fuente energética permite, cuando menos, abaratar los costes de eliminación. Entonces, nosotros en este momento, para evitar los incendios forestales, pues hay que limpiar los montes, y eso vale mucho dinero. Entonces, la utilización de esa biomasa forestal pues como cocombustión en una central térmica, pues nos permitiría el abaratar los costes de limpieza de los montes.
Sí.
La utilización del biogás producido en la digestión de aguas residuales o de determinados residuos ganaderos o industriales, pues nos permite producir un biogás que permite generar energía eléctrica y que, por consiguiente, permite abaratar la eliminación de esos residuos que son altamente contaminantes de nuestras aguas. Entonces, estos son puntos, ya digo, en los cuales pues llevamos mucho tiempo trabajando de esta manera. Hay residuos de industrias agroalimentarias que son típicos contaminantes y que llevamos ya muchos años trabajando sobre ellos, como puede ser pues en la industria de la producción del aceite, pues la eliminación de los alpechines, o en los procedimientos actuales de producción del aceite de oliva, pues del alperujo.
Y hay, de hecho, ya la aplicación de calderas, ¿no?, que utilizan residuos de biomasa, no sé, sí, huesos de oliva o...
Sí, efectivamente. Esto es una tecnología muy antigua y en estas industrias ya hace muchos años que se están empleando y hay una gran contribución. Prácticamente casi la mitad del consumo de la aportación de las energías renovables al balance de energía primaria total es debido a la biomasa. Es decir, que es un capítulo muy importante,
¿sí?,
dentro de las energías renovables. Bueno, pues estas industrias agroalimentarias en las cuales se está concentrado la producción de los residuos, es muy fácil su utilización. Sin embargo, el reto en este momento es la utilización de residuos dispersos, la revalorización de esos residuos que permita su recogida y eliminación sin impacto ambiental. Entonces, esto, por ejemplo, pues una de las dos posibles líneas que tenemos en utilización directa de la biomasa como combustible, pues sería la cocombustión en centrales de producción térmica de producción de energía eléctrica, que es una línea en la que se está trabajando, pero también en la utilización como combustible de calefacción en el sector doméstico. Entonces, bueno, pues también esto es un punto importante de desarrollo porque permitiría el consumir grandes cantidades y poder abaratar por la eliminación de esos residuos dispersos.
Y, profesor, uno de los problemas que está planteando la implantación de las energías renovables a nivel general probablemente es el costo. O sea, ¿es elevado el costo para poner en marcha esto?
Bueno, el problema es que estamos utilizando en este momento en nuestra sociedad dos varas de medir diferentes de costes. Utilizamos una vara para medir los costes de las energías convencionales y otra distinta para medir los costes de las energías renovables. En el caso de las energías convencionales, el carbón, pongo por caso, pues nosotros no tenemos en cuenta cuáles son los costes sanitarios que supone la atención de los mineros que acaban silicóticos y que hay que pasarse una pensión desde los 30 años hasta su edad de jubilación.
Y que es muy
alto. No tenemos en cuenta los costes sanitarios que suponen pues la contaminación ambiental en nuestras ciudades y los problemas respiratorios y alergias que determinan. No tenemos en cuenta pues los problemas de costes pasivos que supone pues la jubilación o la viudedad de una familia porque ha habido una explosión de grisú.
¿Y qué están ahí?
No tenemos en cuenta pues que nuestras estructuras metálicas las tenemos que pintar pues una vez al año en lugar de cada tres años para evitar los problemas de corrosión que determina nuestro ambiente. Todos estos costes los asumimos el conjunto de la sociedad y no los achacamos directamente al combustible. Sin embargo, en el caso de las energías renovables, que estos problemas no los tienen, sí tienen el problema de que el coste de inversión inicial es muy alto. Entonces, pues bueno, pues si comparamos el coste de inversión de una caldera de carbón o de gasóleo con el coste de una instalación de paneles solares, pues hay una diferencia. Entonces, esto es lo que de alguna manera pues la administración pública pues tiene que limar esas diferencias pues a base de unas subvenciones que permitan hacer competitivas, que permitan que no hacerlas competitivas, son competitivas. Pero claro, si utilizamos distintas varas de medir, las cuentas no cuadran.
A veces es también poner el punto de vista un poco a largo alcance, ¿no? No el beneficio inmediato de las cosas. Y en el campo de la biomasa, profesor, de nuevo, el plan del gobierno habla de poner en marcha un programa de promoción de cultivos energéticos. ¿Qué es esto?
Bueno, pues aparte, ya digo, de que se está... Esas son tecnologías mucho más implantadas, la utilización de residuos. Nosotros podríamos crear lo que ahora se denomina la agroenergética, que sería la producción de biomasa destinada primariamente a la producción de energía. Entonces, esto bueno, pues es algo que está en total desarrollo. Nosotros, nuestra sociedad, pues tiene ya muchos milenios en los que se ha producido una selección de plantas para consumo alimentario. Las plantas que ahora mismo conocemos, pues no están desarrolladas para cultivos energéticos. Entonces nosotros necesitamos hacer pues una selección de cuáles son las plantas que tengan unos requerimientos hídricos y edafológicos adecuados para que podamos utilizar terrenos marginales, es decir, que no quitemos a la alimentación terrenos, sino que lo que podamos hacer es dedicar los buenos terrenos a la producción alimentaria y terrenos que son marginales de esta producción, pues dedicarlos a estas producciones energéticas. Además, es muy importante que nosotros hagamos una selección de las semillas, de las plantas, de tal manera que el balance energético resulte favorable. Cuando nosotros estamos produciendo pues trigo o estamos produciendo uva para fabricar nuestros vinos, no nos preocupamos de cuál es la inversión energética que ha tenido. Si es muy importante esto, cuando nosotros lo que queremos es producir un combustible. Si resulta de que las labores de producción del mismo, pues tenemos que gastar más energía que la que luego producimos con la biomasa, el resultado no es razonable. Entonces, todo esto requiere una investigación, una experiencia, que, bueno, no se puede adquirir nada más que haciéndose. Entonces, esta es la razón por la cual en este momento se está promoviendo, mediante, pues, digamos, atenciones económicas, este tipo de cultivos que, bueno, pues en un futuro más o menos lejano pues pueden tener una gran contribución a nuestro abastecimiento energético.
¿Y hay algún nombre en concreto de alguna cooperativa agraria o de alguna comunidad autónoma que esté apostando ya, que tenga sus cultivos energéticos ahí, en el campo?
Bueno, hay dispersos en prácticamente en toda España, hay muchas aplicaciones de este corte. Se están haciendo experiencias pues con cardos para la utilización de los mismos como fuente de biomasa para su combustión directa o gasificación o pirólisis posterior. Se están haciendo experiencias en cultivos acuáticos. Se están haciendo experiencias en la obtención de aceites que puedan permitir la producción de biodiesel, de sustancias que sean fermentables y que nos puedan producir bioalcohol, etcétera.
Y usted también, hablando dentro del tema de las de la biomasa, habría que mencionar las calderas de lecho fluido.
Bueno, estas calderas no son, o sea, no son calderas especiales de biomasa. Es una técnica que nos permite utilizar combustibles de poder calorífico moderado o bajo con una mayor eficiencia. Entonces, bueno, pues por ejemplo, estas calderas pues se empezaron a implantar en España cuando se hizo la central de Andorra en Teruel, pues para utilizar los lignitos de bajo poder calorífico. En este momento, para el empleo como combustible de biomasa, pues evidentemente son indicadas también. Y esta es una posibilidad. Pero muchas calderas de tamaño mediano o pequeño, que darían origen a unos consumos muy importantes, pues probablemente es más razonable la utilización de los pellets.
Y profesor, yo ahora voy a poner gasolina al coche, cojo un transporte público. ¿Cuál es el porcentaje real de utilización del biogás, biodiesel, en esto que yo voy a pagar y que voy a consumir?
Bueno, el biogás en los vehículos es en este momento muy escaso. Sin embargo, sí, biocombustibles, sí se tiene una contribución ya apreciable. En el caso de los motores de gasolina, en este momento todos los aditivos antidetonantes ya se obtienen a partir de bioalcohol. Y además las gasolinas llevan unos porcentajes que pueden alcanzar el 5% de mezcla de bioalcohol. Bueno, esto supone que hay un 10% menos de emisión de CO2 y un 10% menos de importación de petróleo. También en el caso de los motores diésel, pues estamos utilizando ésteres procedentes de aceites vegetales y se están mezclando con el gasóleo pues en más o menos proporción, y también esto pues permite un alivio en la emisión de CO2 importante. No tenemos que olvidarnos que bueno, la biomasa cuando se quema produce CO2, pero ese CO2 que estamos emitiendo a la atmósfera previamente lo hemos fijado en la biomasa, y el que emitimos lo vamos a volver a fijar en la siguiente cosecha. Por consiguiente, el balance neto al cabo de la temporada es nulo, cosa que no lo es con los combustibles fósiles, que estamos emitiendo a la atmósfera en un año lo que se tarda millones de años en producir.
Profesor, y nos quedan un par de minutos. ¿Podríamos recapitular o ampliar un poco más el tema de las energías renovables que estamos tratando aquí hoy?
Bueno, pues sí, yo creo que el mensaje más importante que tenemos que recibir sobre las energías renovables es el hecho de que son tecnologías más o menos establecidas. En algunos casos pues son plenamente utilizables y bueno, pues mejorarán en el tiempo, pero como cualquier otra tecnología. En otros casos pues estamos encontrando problemas en su utilización, pero no tenemos más remedio que apoyarlas, porque en ello nos va la vida de nuestro planeta. Entonces, la única forma de poder resolver esos problemas que plantea la utilización de estas fuentes renovables pues es efectivamente el apoyar su utilización, dedicar recursos a la investigación y desarrollo que nos permitan pues cada vez emplearlas de forma más eficiente.
Pues tenemos que dejarlo aquí, profesor Santiago Aroca. De todas formas, a mí me gustaría, bueno, pues que tuviéramos como unos segundos de atención, de concienciación, en lo que es el consumo por un lado y la aplicación de estas nuevas tecnologías, ¿no? ¿Se podrá hacer como un acuerdo que sea realista?
Sí, evidentemente yo creo que sí. Y además no tenemos más remedio que llegar a ello. O sea, los compromisos internacionales a los que hemos suscrito, el protocolo de Kioto, pongo por caso, pues nos obligan necesariamente a utilizar estas fuentes energéticas, porque son las únicas que permiten aliviar las emisiones de CO2. Pero también el resto de emisiones contaminantes, la lluvia ácida, por ejemplo, se ataja de forma notable cuando nosotros utilizamos estas fuentes de energía que son ambientalmente mucho más limpias.
Muchas gracias, profesor Santiago Garoca, y que tengamos éxito y suerte todos en este tema, en esta tarea que es un reto.
Muchas gracias.
Nosotros nos vamos hoy apagando la luz, como aconseja la nueva campaña de ahorro energético puesta en marcha por el Ministerio de Industria. 26 capítulos que se pueden ver desde el pasado día 21 en Televisión Española. Mañana la UNED vuelve a las 6 de la mañana con Ponte al Día e Informática. Y nosotros, Revista de Ingeniería, les hablaremos el próximo martes de topografía y geoposicionamiento por satélite. Disfruten del día. Adiós.
Dejando los cuartos iluminados, apaga la luz. Si ves que es demasiado enchufar al mismo tiempo plancha, horno y lava platos.